Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Bienvenidos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy quiero hablaros de, bueno, pues cómo se manipula la información y cómo, bueno, pues cada uno coge esa parte que más le interesa a la hora de comunicar. Y hemos tenido un claro ejemplo con esa noticia, ese informe de la OCDE, que, bueno, pues para la ministra lo que dice este informe es que las previsiones para España son de crecimiento, y no solo eso, sino que seremos el país que más crezca en el 2021. Y bueno, pues ese es el titular que todos hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, porque la ministra se ha hecho eco de esta parte del informe de la OCDE. ¿Pero qué dice realmente el informe de la OCDE? Bueno, pues lo que dice es que la destrucción y la caída de la economía española en el 2020 ha sido de las más importantes en el mundo. Y estamos hablando que ganamos a países como Argentina, como Sudáfrica, que son países que no se caracterizan por tener una economía, sobre todo el tema de Argentina, una economía muy estable. Bueno, pues la repercusión de esta pandemia en España ha sido mucho más grande que en cualquiera de estos países. Nuestra caída, nuestra falta de actividad, nuestra caída del PIB. Bueno, pues de todo eso que dice el informe, lo único que ha trascendido es esa noticia de que, bueno, dicen que vamos a poder rebotar más fuerte. Claro, tampoco le estamos explicando a los ciudadanos que claro que vamos a rebotar más fuerte. Está claro que nosotros la economía la tenemos que recuperar y vamos a crecer más porque hemos caído más. Y es todo lo que quiere decir, que como hemos caído tan bajo, estamos hablando de como decía en ese informe, de los datos más bajos en las economías mundiales, pues se estima que ese rebrote o ese rebote en la economía pues sea todavía mayor. Nos ha pasado exactamente igual con los datos del desempleo, y se nos dice que bueno, que es que claro, el desempleo en febrero ha crecido, pero que normalmente en febrero crece el... Sí, pero ¿y si lo comparamos con el resto de datos de la Unión Europea? Porque la Unión Europea también tiene pandemia, también tiene crisis económica. Y sin embargo, nosotros en España, teniendo las cifras más importantes de paro en toda la Unión Europea, que somos campeones de la zona euro en paro, aún así nos permitimos el lujo de seguir creciendo en paro 3 veces más que el resto de las economías europeas. Bueno, pues eso no lo decimos. Y así, jugando con la información, pues cada uno resalta lo que más le interesa. Pero en el fondo lo que tenemos que tener claro, amigos emprendedores, es que la situación es complicada. La vamos a tener mucho más complicada que en el resto de economías. El resto de economías se está cuidando a la empresa, se le han dado las ayudas directas desde el primer momento y se le ha ayudado a no tener que cerrar. Sin embargo, en España, pues hemos hecho otras cosas. Luego, no nos sorprendamos y no nos rasguemos las vestiduras cuando no seamos capaces de recuperar nuestro estado del bienestar tan rápido como lo harán otras economías que han decidido no subir impuestos, de hecho bajarlas, y destinar todos sus recursos a dar esas ayudas directas al tejido empresarial. Ayudas directas suficientes, no pequeñas ayudas que al final, pues como estamos viendo, no tienen el efecto que deberían tener en la economía española. En fin, empezamos y lo hacemos con nuestro sumario y Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con Sandra Cívicos, presidenta de ASCEFO, la Asociación Española de Centros Profesionales de Formación. Ella nos hablará sobre la situación a la que se enfrentan las academias de formación en nuestro país. Fernando Chico nos presenta Focus 360 grados, una aplicación con la que podremos gestionar nuestro negocio de una manera sencilla y cómoda. Eduardo Gamberro, CEO y socio fundador de Solo de Croquetas, nos habla de este restaurante que, en el último año, se ha reinventado mediante el servicio de delivery. Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, nos explica cómo son el proceso y las fases de un concurso de acreedores. David Fernández, CEO de Siscom, nos acerca a uno de sus productos, Visión Calidad, un sistema que asegura una trazabilidad total de las grabaciones que se realizan, aportando seguridad y fiabilidad. Y Antonio Salido, CEO de Nubix, nos habla de esta consultora innovadora centrada en la transformación de modelos de negocio.
La pandemia, la falta de regulación y la economía sumergida, entre otras cosas, son algunos de los factores que están afectando a las academias y centros de formación españoles. Concretamente, en la actualidad, más de 15.000 academias de enseñanza no reglada están al borde del cierre. Para acercarnos a esta situación, hoy está con nosotros Sandra Cívico Rodríguez, presidenta de ACEFO, la Asociación Española de Centros Profesionales de la Formación. Desde esta asociación representan a todos los centros de formación y profesionales de la formación, academias escolares, de idiomas o artísticas, profesores autónomos y centros de infantil. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días.
Oye, ¿qué es ACEFO? ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación?
Bueno, pues ACEFO es la Asociación Española de Centros de Formación, en los que entran tanto academias de todo tipo, más los centros infantiles, escuelas infantiles y profesores autónomos. Los objetivos que tenemos, pues bueno, son los que nos van apareciendo, porque llegó un momento en el que vimos que no podíamos ir hacia ningún lugar, no podíamos dirigirnos a ninguna administración, a ninguna asociación, a nada que nos pudiese proteger. Entonces, estamos fuera de epígrafe. No tenemos, nuestros epígrafes no está dentro de ningún ministerio, para que me entiendas.
O sea, que no tenéis una interlocución clara, ¿no?, para reivindicar vuestras necesidades en estos momentos tan delicados.
Eso es como teníamos en un principio. Bueno, esta asociación surgió de temas que vimos de una persona que se quedó también sin trabajo, del sector de inmobiliaria, y entonces decidió ponerse a hacer clases en B, para que me entiendas.
Sí.
Entonces empezamos a hacer como un pequeñito grupo en el WhatsApp y poco a poco empezamos a hablar con administraciones, a contarles el problema, y nos dijeron: os ponéis como asociación o no tenéis nada. Nuestra idea era poder unirnos a una asociación muchísimo más grande.
Sí, claro.
Estuvimos buscando y no encontramos nada. Entonces ya decidimos ir poco a poco. Creciendo. Y bueno, pues han ido surgiendo más asociaciones en España.
Oye, ¿a cuántas academias de formación representáis? Entiendo que estáis presentes a nivel nacional.
Sí, eso es. Estamos representando a todas las academias. Ya no solamente los asociados, sino que también estamos representando a todas las academias a nivel de España, centros infantiles, escuelas infantiles. Es un poco más complicado también, depende en qué momentos, porque hay algunas que dependen de algunas juntas, de ayuntamientos.
Sí.
Y luego a profesores autónomos, no solamente a los que están asociados, sino a todas las personas que necesiten ayuda.
A todo el colectivo. Oye, el COVID pegó un golpe importante en diferentes sectores, pero vosotros habéis sido uno de los grandes sectores afectados, ¿no? Porque la mayoría teníais esas clases presenciales. ¿Cómo lo vivisteis? Y bueno, ¿y cómo lo estáis viviendo? Porque esto no ha terminado.
Bueno, pues en un principio, cuando, tú imagínate, ¿no?, fue todo como muy rápido, nadie nos decía nada. Nosotros pensábamos que estábamos dentro de educación, entonces dijimos: tenemos que arreglarnos igual que educación. Nos encontramos en que no estábamos ni en educación, ni en comercio, ni en nada, nos devolvían las cartas.
Claro, porque
dijimos,
para todo el tema de ceses y tal, pues claro, vuestra actividad no la han cesado.
No está dentro del estado del decreto de alarma, no nos metieron en ningún momento, lo pedimos, no nos metieron, nos empezaron a denegar todas las ayudas de parte de las mutuas. Ha sido, la verdad, que un proceso tedioso. Entonces, al final, en marzo, lo que pasó es que mucha gente, sobre todo escuelas infantiles, ¿no?, porque ¿cómo vas a dar clases online en centros infantiles?
Sí, sí, con niños de meses, ¿no?
Eso es, tuvieron que devolver el dinero de lo que habían pagado. Y claro, los locales se seguían pagando, las cuotas se seguían pagando. Es decir, que encima nos quedaron sin ayudas. Y las academias, pues bueno, algunas se pudieron poner online. Lo que hicimos sobre todo fue dar clases totalmente gratuitas a los alumnos, porque tampoco sabíamos cómo iba a ser todo, qué iba a pasar con nosotros.
Claro, la primera estrategia fue mantener a los clientes, ¿no?, aunque fuera con esas clases gratuitas.
Eso es. Y hemos estado hasta septiembre a cero ingresos, literalmente. No sabemos ni cómo hemos conseguido al final el poder seguir hacia adelante. ¿Qué pasa? Que todos esos gastos han derivado de lo que habíamos ingresado pues en tiempos anteriores. Pero llega un momento que si tú no ingresas...
No, no, está claro. ¿Y cuál es la situación actual de las academias de formación? ¿Ya habéis podido abrir? ¿Estáis dando esas clases presenciales? ¿No?
Sí, pudimos abrir en junio. Nos dejaron abrir con muy poquitos alumnos. Bueno, pues hay academias que tienen como grupos muy, muy reducidos de 3-4 personas, ¿no?
Sí.
Pero hay otras que tienen mucho más. Entonces, tampoco podíamos jugar, para que me entiendas, a los chinos, ¿no?
Claro.
Es decir, pues tú entras o tú no. Entonces fue muy difícil. Tenemos unos aforos muy, muy reducidos de, bueno, pues en Castilla y León, por ejemplo, el 33%.
Eso te iba a decir, que además esto depende de cada comunidad, ¿no?
Eso es, depende de cada comunidad y de hecho tanto es así que tenemos cada uno unas diferencias abismales. Lo que no estamos es dentro de educación, ni somos esenciales, ni somos nada. Entonces, realmente nos tienen ya, como...
Lo que pasa que no considerar la formación en cualquiera de sus ámbitos como esencial... Ya es un grave problema de concepto, ¿no?, que tienen nuestros políticos.
Sí, es un grave problema y además es que cuando se contrata un servicio de un profesor o una academia es porque el alumnado necesita atención personalizada. Y a día de hoy es muy difícil hacerlo online también, porque además es que nosotros estamos luchando porque sea presencial, igual que los profesores en los colegios. Sí. Todos somos profesores porque tenemos también magisterio, tenemos nuestra formación.
No, no, pero además si se entiende que es fundamental la presencialidad para el tema de la formación, como bien dices, en la formación reglada, ¿por qué no en la formación privada, en la formación, vamos a decir así, que no está reglada, pero que puede ser de apoyo, que puede ser de materias especializadas, no se considera la presencialidad como necesaria, ¿no?
No nos consideran como nada a nosotros, porque de hecho el mismo gobierno ha habido un problema muy, muy grave respecto a comunidades. A lo mejor la que más ha destacado ha sido Cataluña, que ha estado desde marzo hasta hace una semana. Solamente abrieron un mes, nos han tenido cerrados totalmente al 100% y les decían que trabajasen online. Es imposible si no estás dado de alta online en Hacienda. Que ese fue otro problema también que nos encontramos.
Sí, bueno, ese problema además se lo ha encontrado todos los sectores, ¿no? Que
eso es.
Que era muy difícil, no se podía uno sacar el certificado digital, no podía, bueno, un desastre.
Eso
y,
es.
Y bueno, esto ha pasado, nos decían que estábamos muy digitalizados, tanto administraciones como grandes empresas, y también nos ha servido el COVID para darnos cuenta que eso no era así, que al final cuando ha hecho falta la digitalización de verdad, de manera obligatoria, muchos de los servicios no han funcionado como debían funcionar, ¿no? Quiero decir que
claro.
Ahí no se han dado esas facilidades. Oye, uno de los grandes problemas que entiendo tenéis en este sector es la economía sumergida, ¿no? Esa formación que se paga en B. ¿Cuál es vuestra posición en todo esto?
Bueno, esto es lo que también nos está llevando un poco a la ruina, ¿no? A todos. Siempre ha habido profesores en B, siempre ha habido, no vamos a decir ahora que no.
No, no, además es una cosa, el típico estudiante que de universidad, por ejemplo, que da sus clases particulares, que las da junto con otros en una especie de academia, eso ha existido siempre, ¿no?
Claro, eso es, siempre ha existido siempre ese tipo de prácticas. Lo que no ha existido es lo que nos estamos encontrando con gente que da clases por 3 euros o que dice tener titulación sin tenerla.
O sea, que vosotros lo que reivindicáis es que eso se controle, ¿no?, y que se exija cierta, bueno, como en otras cosas, ¿no?, tener cierta formación que te habilite para esto, ¿no?
De hecho, nosotros hablamos en su día con el Ministerio de Seguridad Social, ¿vale?, y se lo dijimos directamente por videoconferencia, todo lo que teníamos con el B, nos decía que no tenían ni idea, y dijimos, bueno, pues es que nos estáis llevando a que muchas academias estén haciendo lo mismo en este momento, ¿sabes? Porque llega un momento en que tú no llegas, tú ves que tienes 200.000 personas a tu lado. No te voy a decir 200.000, pero sí que te puedo decir que cientos y cientos de personas,
¿sí?,
y que aparecen sobre todo en plataformas tipo Superprof, tus clases particulares, que ponen que tienen titulación, es mentira, ellos dicen que sí, las plataformas no lo miran, y luego eso también es un problema, porque en el momento que empiezan a suspender, ya empiezan a derivarles a nosotros, ¿no?, a academias o profesores autónomos, porque hay gente que dice, no, es que no quiero que sean grupo. Pues hay profesores autónomos que están dados de alta, pero es que así no.
O sea, que lo que
no
pedís es cierta regulación en el sector para que, bueno, pues no haya intrusismo y sobre todo para garantizar que la calidad del servicio que estáis dando sea bueno y no afecte al sector entero, ¿no? Porque entiendo que estos casos de gente que se busca la vida y que no deberían estar dando estas formaciones, os afecta a todos al final.
Sí, y es que no solamente son estudiantes, es que ahora se han subido, por decir, al carro todo el mundo. Es decir, claro, cualquier persona que
en estos momentos
se suma, pues yo me pongo a dar clases.
Claro.
Y entonces, bueno,
habría que regular, ¿no?
Se está notando muchísimo en la educación de los niños. Se está notando muchísimo, estamos viendo una bajada muy grande, tanto de la carencia del año pasado de haber perdido tantas clases, como de la gente que a lo mejor ha seguido algún tipo online, pero hay que dar bien las clases online. Claro. O sea, con tu pizarra levantarte y darlas igual que fuese presencial. Como sí, con la gente claro, que viene de, pues de eso, ya no de estudiantes. Es que hablamos de personas que llevan años dando clases y que se pueden meter en economía sumergida, porque tenemos los datos, 3.000 euros al mes.
Claro.
Más luego su trabajo.
O sea, aunque solo sea porque nos interesa a todos que esas bolsas de economía sumergida afloren, pues deberíamos mirar este sector y regularlo y, bueno, pues conseguir que efectivamente, bueno, pues podamos ofrecer un servicio de calidad. ¿Qué pedís así específicamente desde la asociación y desde los centros de formación al gobierno y a las administraciones? ¿Qué necesitáis ahora mismo?
Bueno, lo que necesitamos principalmente en este momento es alguna ayuda directa, porque entre que nos quedan por todas fuera, la única que han dado la última hora, nos hemos podido agarrar muy poquita gente a esa ayuda, que ha sido personas que no han podido coger otras y que no estamos seguros si lo vamos a tener que devolver en septiembre. Entonces necesitamos ayudas directas.
Pero habláis de los ceses de actividad.
Eso es, ceses de actividad, necesitamos ayuda directa porque se comparan los semestres y los trimestres de, por ejemplo, verano, que nosotros en verano por lo general no tenemos prácticamente actividad.
O sea, que el gran problema es que no han contado con vosotros a la hora de no se han acordado de vosotros a la hora de hacer las normas, ¿no? Y mucho me temo que van a seguir sin llegar esas ayudas directas porque no hay mucho presupuesto y si no se han tenido en cuenta antes, me da la sensación que ahora tampoco, ¿no?
Claro, o que cambien, la forma que han dado, pues que hagan igual que han hecho para otros sectores, ¿no?
Sí.
Pues algo un poco más especial para nosotros, porque es que parece que vamos a ir desapareciendo. Han caído 65% de academias en España. Creo que es un número bastante ya alto.
Importante, sí, sí.
Y además necesitamos también revisar los seguros obligatorios de educación, porque nosotros cuando contratamos a una persona tenemos varios seguros y algunos de ellos se duplican. Es decir, es lo mismo. Algo que no entendemos. Hemos pedido ayuda y no nos lo han dicho. Y que nos metan en un epígrafe, porque es que estamos en tierra de nadie.
Claro.
Y luego, otra cosa muy importante, la exención del IVA en la enseñanza no reglada en todas las modalidades. ¿Esto por qué es?
Claro,
porque la formación online tiene un 25% de IVA por cada alumno. Uh-huh. Y también van a caer. O sea, me refiero a estas empresas
sí,
que dan
de la formación online, que no es reglada, no está exenta de IVA. Y bueno, pues hay mucho... mucha polémica. Pues Sandra Cívicos Rodríguez, presidenta de ASCEFO, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado los problemas que tienen el sector de los centros y profesionales de la formación. Seguiremos vuestro sector y le daremos toda la difusión del mundo a ver si alguien en la administración nos escucha y empezamos también a trabajar para que no desaparezcan esos centros que tan importantes son para la formación de nuestros ciudadanos. Y bueno, pues no digamos ya lo importante que es la formación para que podamos salir de esta y de cualquier otra crisis. Muchísimas gracias, Sandra.
Muchísimas gracias.
Quiere ser dueño de su tiempo, controlar su día a día y gestionar su negocio de forma fácil y sencilla. Bueno, pues es que existen hábitos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro día a día, pero no siempre terminamos de ponerlos en práctica. Por eso mismo surge Focus 360 grados, una aplicación con la que podemos gestionar nuestro negocio de una manera sencilla y cómoda. Para hablarnos de ella se encuentra con nosotros al otro lado del teléfono Fernando Chico, CEO y cofundador de Focus 360. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, háblanos de la aplicación. ¿Cómo surge la idea?
Pues nada, la idea surge por una necesidad de uno de los socios, Sergio.
¿Cuántas veces al final se monta un negocio por una necesidad personal que uno ve que puede tener recorrido, ¿no?
Sí, bueno, Sergio, la verdad es que es un caso que es a mí me emociona, porque a Sergio le detectan una retinosis, que es que pierdes un poco de, bueno, sí, pierdes la visión. Él era un profesional de la gestión de árboles en altura y lo incapacitan para seguir trabajando de lo que él venía haciendo hasta ahora. Y entonces, cuando fuimos al tribunal médico, me dijo, oye, ¿qué hago con mi vida y demás? Digo, pues oye, vamos a buscar alguna herramienta que a tus compañeros de trabajo y demás, pues que les haga más fácil el día a día. Y nos pusimos a trabajar en ese sentido, y de ahí surgió Focus.
Porque entiendo que es una aplicación para la gestión del tiempo, pero para empresas o para
particulares. Es un CRM y un ERP, ¿sí?, pero pensado para personas que no saben lo que esto significa.
O sea, para todas.
Claro, claro. Es que
lo de la gestión del tiempo es uno de los grandes desconocidos, ¿no?, en nuestro sector profesional y empresarial.
Y al final el autónomo y la pyme se parece más a un hombre orquesta que a Super Mario Bros. Entonces nosotros lo que ayudamos es a eso, a hacer más fácil el día a día y que las empresas y los autónomos pues tomen el control.
¿Y estamos hablando de cualquier sector y cualquier profesión o algún tema especializado?
Nosotros hemos trabajado mucho para que sea la herramienta transversal. Partimos de un simple autónomo, de un presupuesto, por ejemplo, para que se pueda hacer en menos de un minuto y poderlo compartir por WhatsApp, pero
o sea, que de ahí surge... ¿Parte de ERP o...?
Pues nosotros lo que queremos es que empiecen a medir, y la medición original surge del presupuesto. Claro. Entonces luego todas las operaciones se pueden gestionar también con la herramienta, y el resultado final, la rentabilidad que estás teniendo, la desviación también del presupuesto inicial.
¿Tú crees que en el tejido empresarial y profesional español entendemos la importancia de medir?
No se mide, y por eso hacemos tanto hincapié en lo primero que se pide es que hagas un presupuesto, y es justo por eso, porque es de vital importancia. Lo que no se mide no existe.
No, y además si no lo mides no vas a poder mejorarlo y no vas a poder hacerlo más eficiente, que al final todo esto no solo consiste en ser efectivos, en conseguir un resultado, sino además consiste en que lo consigamos con el menor coste posible, ¿no? Y para eso, fundamentalmente, organización. Esta aplicación, entiendo que la tenemos en formato desktop y también en aplicación móvil, o ¿cómo está enfocada?
Nosotros nacemos en app.
Nacéis en móviles ya, ¿no?
Sí, nacemos en móvil. Partimos del concepto de super app, que en lo que es América Latina y en Asia pues hay aplicaciones como WeChat que se entiende perfectamente este concepto, y nosotros vamos hacia ahí. Y ahora está para Android, pero luego también estará para iOS. O sea, lo tenemos publicado en la plataforma y calculamos que en las próximas semanas también estará para iOS.
Porque, ¿en qué momento estáis del proyecto? ¿Acabáis de lanzar? ¿Tenéis ya...?
Acabamos de lanzar para iOS. Y te puedo también comentar una primicia, y es que tenemos firmado ya el acuerdo para abordar el primer país de América Latina.
O sea, que vais disparados.
A ver, nos cuesta mucho el arrancar, pero ahora sí que somos escalables. El primer país se va a implementar el día 4 el 4 del mes que viene.
O sea, que ya nacéis en el móvil directamente, pero también ya con la internacionalización por bandera, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿qué funcionalidades puedo encontrar en esta aplicación? ¿Para qué me va a servir, además de hacer un presupuesto? Y quiero decir, ¿me va a servir también para la gestión de mis propias tareas, de lo que tengo que hacer en el día a día? ¿Cómo funciona?
Claro, digamos que salimos con tres goles. El primero sería como hacer un presupuesto en menos de un minuto y compartirlo por WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones que tengas instaladas en el teléfono. Luego, el segundo es toda esa operativa, todas las operaciones que tiene... Que están acarreadas a partir del presupuesto, y luego lo siguiente es la gestión de los activos. Empezamos a hacer la cajita de los clientes, esa cajita de clientes de activos que el día de mañana entregaremos en la siguiente versión de la funcionalidad que tenemos pensada para Focus.
Oye, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Es por suscripción?
Pues somos un SaaS, sí, es un pago por uso. Pero bueno, un pago por uso en función del número de usuarios que se contratan, que partimos de 10 euros y luego esto va a la baja.
Que un autónomo que al final es un único usuario serían 10 euros
sí,
al mes.
Sí, nos pagaría 10 euros al mes y luego también ahora vamos a poner lo que es la política de prescripción, que si cualquier profesional lo prescribe a otro profesional que piense que le puede aportar valor, le vamos a regalar un periodo gratuito también para fomentar un poco el boca a oreja.
O sea, vuestro objetivo ahora, entiendo, es crecer en número de usuarios, además de este salto que ya habéis dado a otros países, crecer en número de usuarios y entiendo que extender esa necesidad, porque yo creo que vais a tener que evangelizar todavía mucho, esa necesidad para los autónomos, los pequeños comercios, las pymes, de empezar la digitalización. Tal vez por una parte muy importante, que es la gestión de procesos, la gestión de tareas y la eficiencia, ¿no?
Y la COVID ha venido para también cambiar un poco las reglas. De cada cinco
ya lo
empresas,
ha hecho, ¿eh? Yo creo que sí. Ya lo ha hecho. Ahora estamos todos más conscientes de que tenemos que dar ese salto a la digitalización, pero en mi opinión, el gran problema que tienen ahora muchísimos empresarios es que no saben cuál tiene que ser ese primer paso, claro, para empezar a funcionar.
Nosotros, pues eso, siempre decimos que todo empieza por algo pequeño, pues con pequeños gestos. Si no hace falta digitalizarse, no es comprarse el último modelo de iPhone o de Apple, con todos los mis respetos.
O montar una web, que eso muchas veces dice, no, tengo una web, ya soy digital.
No, digitalizarse va un poco más allá, pero son pequeños gestos que tienes que hacer a diario. El empezar a medir, el empezar a gestionar bien las operaciones, eso es digitalizarte, el digitalizar, hablar el mismo lenguaje que hablan tus clientes.
Bueno, pues Fernando Chico, CEO y cofundador de Focus 360, desde aquí hacemos el llamamiento a todos nuestros oyentes que ese primer gesto para digitalizarse, ¿por qué no?, puede ser empezar a gestionar nuestro tiempo, nuestras tareas y conseguir nuestros resultados, pero además de una manera eficiente. Muchísimas gracias, Fernando.
Pues nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias. En los tiempos que corren, reivindicarse es necesario, recomendable y en algunos casos imprescindible. Muchos hosteleros se han visto obligados a ello y hoy hablamos concretamente de dos emprendedores que ya contaban con dos restaurantes en Madrid. Nos referimos a Solo Croquetas, un restaurante que ahora se ha reinventado con envíos de croquetas a domicilio, servicio de delivery y unas croquetas, con un toque especial. Hablamos con Eduardo Gamberro, CEO y socio fundador de Solo de Croquetas. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, como a todos, aunque las croquetas sean algo tan irresistible, supongo que habréis sufrido las consecuencias del COVID, ¿verdad?
Sí, sí. No se ha escapado nadie de esto del COVID. Y la verdad es que en concreto la hostelería ha sido uno de los sectores más afectados.
Y vosotros, como estáis dentro de ese sector, pues también os habéis visto afectados, pero os habéis reinventado, ¿no? Que es lo ha hecho mucha parte de la hostelería, otros no, pero vosotros estáis en ese grupo tan interesante de los que han decidido no rendirse a lo que venía y empezar a ofrecer otro tipo de servicio, relacionado, por supuesto, pero que surge de esa reinvención. Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Sí, la verdad es que a nosotros esto nos ha venido bien, entre comillas, porque nos ha forzado a acelerar una parte del negocio que no pensábamos que fuera a ser tan importante o que por lo menos veíamos para una segunda fase, que ha sido el delivery.
O sea, que os ha obligado a adelantar una fase, ¿no?
Sí, así es. Y poder invertir todos nuestros esfuerzos y tiempo, como la otra parte estaba más cerrada o a mitad de trabajo en muchas ocasiones, nos hemos centrado de lleno al delivery. En nuestro caso, lo que hemos hecho, como nos lo permitía nuestro producto de las croquetas, es enviar nuestras croquetas frescas a toda la península, gracias a la colaboración con Seur Frío. Entonces, nuestro producto llega al cliente final en 24 horas, 48 horas, y el cliente puede freír las croquetas en su casa.
Eso te iba a decir, que las enviáis sin freír, ¿no? Porque estoy leyendo por aquí que incluso hacéis envíos internacionales y estaba yo pensando, pues no sé si llegarán calientes las croquetas, pero claro, es que las enviáis para que sea el cliente el que le dé el toque final, ¿no?
Eso es. sea, sí que es verdad que en el radio de los restaurantes estamos haciendo, pues como todos los hosteleros ahora, de enviar las fritas pues con Seur, o sea, perdón, con Uber Eats, con Glovo, con todas estas plataformas, pero el radio de acción es muy pequeñito.
No sé cuánto va a durar el tema de del delivery con las plataformas ahora que han cambiado la ley.
Ya, con lo de
pero bueno, la verdad es que afecta, hablaremos largo y tendido de esto porque sí, afecta muchísimo a la hostelería, pero sí, entiendo que hacéis ese reparto también con las croquetas preparadas para comer, ¿no? O sea, si yo estoy en mi casa y quiero comer croquetas, os puedo llamar y me las enviáis ya fritas, sí, y listas, ¿no?
Sí, siempre que estés cerca de los restaurantes, porque claro, como te comento, las propias plataformas ponen una limitación de kilómetros, claro, pues en lo que ellos consideran o lo que les sale rentable a ellos, claro, o que creen que el producto, bueno, va a llegar en condiciones,
claro, para que llegue el producto
caliente y tal. Uh-huh. Entonces, claro, eso al final pues no te permite sobrevivir un restaurante, porque el restaurante viene gente de todos lados, de Madrid, pues en nuestro, claro, caso. Oye, solo puedes vivir de lo del barrio, entonces por eso tuvimos que reinventarnos a lo de enviar las frescas.
Tengo por aquí una cosa que me está llamando mucho la atención. ¿Qué es esto de la croqueta vacunada?
Esa ha sido nuestra última iniciativa que hemos lanzado para concienciar un poco.
¿Le habéis puesto la vacuna a la croqueta para que nos vacunemos todos de manera mejor o no?
Así es, con un toque de humor, como siempre en todo lo que hacemos.
Eso, vamos a dejarlo claro, que es un toque de humor, ¿eh? Que no.
lo que queríamos desde Solo de Croquetas es concienciar de la importancia de la vacunación, que es vital sobre todo para nuestro sector y para la economía en general.
Y entonces es un tipo de croqueta entonces, especial.
Aquí hemos querido hacer la versión más healthy entre todas nuestras croquetas. Ajá. Y hemos hecho una croqueta con harina de almendra, que es de alcachofa, con gambas. Y le inyectamos la fase final, que lo hacemos en la mesa, en el restaurante, delante del cliente, una crema de parmesano.
Y
simulando que vacunamos a la croqueta.
Tengo por aquí que también sacasteis en su momento Filomena. La próxima, ¿qué será? ¿La invasión de los zombies? No sé lo que nos espera, vamos.
Pues no lo sé, porque vamos continuamente reinventando la carta. Al final, una parte del éxito de nuestro negocio se basa en la agilidad que tenemos en crear nuevas croquetas e ir descartando aquellas que vemos que van funcionando menos. O sea, es una carta viva.
Hemos de decir que contáis con 25 tipos de croqueta distintos.
Sí, ya casi estamos por 32 en la última cuenta que hice.
Pero ¿de tantas cosas se puede hacer una croqueta?
Todo puede ser croqueta.
Todo puede ser croqueta, me quedo con eso.
La base que tenemos es una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera. Esa es un poco la base, y luego desde ahí vamos jugando a sabores diferentes. Pues yo sé, por ejemplo, de Asturias tenemos una croqueta de cachopo.
Claro.
De las Islas Canarias, una croqueta de mojo picón.
O sea, que además las personalizáis, ¿no?, por zona.
Sí, sí. Y luego, pues sí, pues tenemos, bueno, para empezar, todas nuestras croquetas son sin gluten, que es una parte diferencial. Luego tenemos un montón de opciones veganas, sin lactosa. Decimos que somos croqueteros inclusivos, porque todo el mundo puede tomar croquetas en nuestro local.
Bueno, oye, yo creía que esto de las croquetas no daba para mucho, pero veo que hay que aplicar ahí mucho marketing y luego mucha definición de producto, ¿eh?
Sí, no, al final, como cualquier negocio,
bueno,
siempre
no,
se puede profundizar mucho.
Eso
mucho
te iba
más
a decir, que hay quienes no profundizan tanto, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿cuál, ya para volver al tema, bueno, de la situación que estamos viviendo, ¿cuál es vuestra expectativa de futuro, a medio plazo? ¿Que vais a seguir con el tema del delivery? Entiendo que eso, aunque acabe la pandemia, lo mantendréis, pero ¿cómo lo veis? ¿Creéis que en breve vais a recuperar cierto funcionamiento normal o no?
Sí, o sea, nosotros creemos que el delivery ha venido para quedarse y se va a convertir en una pata fundamental del negocio, pero ya de cara a la expansión de la franquicia, nosotros somos optimistas. Creemos que a partir de abril habrá un punto de inflexión que se empezará a notar cuando ya la gente más vulnerable haya sido vacunada, desciendan las muertes, va a ser todo un poco más optimista Y creemos que ahora es una oportunidad para crecer, bueno, o sea, para encontrar oportunidades de locales nuevos. ¿Cómo? Y nuestra idea ahora es expandirnos.
¿Cómo se nota que sois emprendedores, ¿eh? Con toda esta catástrofe y al final, como nos pasa, pues eso, vemos oportunidades donde los demás no ven absolutamente nada. Y yo creo que es importante ver la oportunidad y saber que de esto vamos a salir. La cosa es cómo y cuándo, pero que tenemos que estar ahí preparados para volver a invertir y bueno, pues recuperar la generación de riqueza y crear puestos de trabajo. Que va a ser imprescindible. Eduardo Gamberro, CEO y socio
Gambero,
fundador. Gambero. Ah, Gambero. Yo te llamo Gamberro todo el rato. Bueno, ahora no te preocupes que a mi jefa de redacción le damos una colleja.
Gamberro solo a veces.
Gamberro solo a veces. Muy bien, Gambero. Muy bien. CEO y socio fundador de Solo Croquetas. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme. Un abrazo.
A continuación hablamos de nuevo con Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, empresa que proporciona asesoramiento a las compañías que entran en concurso de acreedores. Hoy Miguel Ángel nos hablará más en detalle de las fases del proceso concursal. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días, Borja.
Oye, lo vimos la semana pasada, pero para hacer memoria, cuéntanos de nuevo qué es esto del concurso de acreedores, para qué sirve y, bueno, pues quién puede estar obligado.
Vale, pues mira, el concurso de acreedores es una figura que la ley pone a disposición de las empresas y los empresarios que se tengan o se encuentren en dificultades económicas o de pago con sus acreedores, suministros o proveedores o impuestos. Y lo que hace es una herramienta a través de la cual los empresarios pues pueden reestructurar esas deudas utilizando una cosa que se llama el convenio, mediante quitas o esperas, y así poder hacer que la empresa pues vuelva a ser viable y pueda seguir operando.
Porque eso es la parte importante de esto, ¿no? Que se puede utilizar como herramienta para recuperar la viabilidad, ¿no?
Exacto, es la parte más importante del concurso,
de la figura,
que
¿no?
por desgracia no se utiliza todo lo que se tenía que utilizar por parte de los empresarios, pero sí, es una figura que puede ayudar mucho a alguien que en un momento se encuentre complicado, que le ha pasado a mucha gente, los que somos empresarios, la gran mayoría, y entonces pues te puede ayudar a poder reestructurar, a poder quitarte parte de las deudas y poder seguir operando, claro.
Claro, digámoslo que puede ser como una especie de paréntesis, ¿no? Cuando nos están toda esa presión no nos permite seguir avanzando, podemos hacer un pause, está claro que controlado con una serie de garantías, pero que podemos parar un poco esa presión de las deudas para intentar reestructurar y luego hacer frente a las mismas, ¿no?
Efectivamente. Lo que haríamos es, existe una cosa que se llama el convenio y dentro de ley quitas y esperas, o sea que podemos hacer o bien quitas a los acreedores, unos límites que tiene la ley puestos, o bien esperas, es decir, que no hay por qué no pagar nada a la gente o pagar una parte, sino que se debe pagar todo, pero dejándole un tiempo para que te deje tiempo para que tú puedas seguir generando y puedas seguir funcionando y operando.
Esa es una de las utilidades y del concurso de acreedores, pero también el concurso de acreedores nos va a servir para liquidar, ¿no? Una vez que ya, bueno, pues no hay viabilidad posible, ¿no?
Efectivamente, es la herramienta que te va a ayudar a hacer una liquidación ordenada de la empresa, cumpliendo con lo que indica la ley concursal, la ley de sociedades de capital, y de esa forma también evitar posibles responsabilidades de cara a los administradores de las sociedades, que muchas veces, pues bueno, si dejamos, hacemos lo que se llama el cerrojazo y dejamos que la empresa muera de por sí, y no utilizamos las herramientas que la ley pone a nuestra disposición.
Podemos estar incurriendo
Esas responsabilidades de los administradores, etcétera.
Además, eso
de ellos, etcétera.
No conviene al tejido empresarial, porque al final estás dejando unas deudas y no te estás haciendo cargo de una serie de cosas que hay que cerrar de manera ordenada. Estamos hablando de que hay una serie de fases, ¿no?, con esto del concurso. ¿Cuáles son, así a grosso modo, las fases de un concurso?
Sí, el concurso tiene, yo lo he puesto en, lo primero, la solicitud del concurso, ¿vale? Sí. Que es la preparación de la documentación que exige la ley concursal, pues una memoria, un listado de acreedores, un inventario, las cuentas anuales, etcétera, ¿vale? Sería una primera parte de preparación de lo que es el concurso. Una segunda fase, que es la fase común, digamos así, que además se llama así, que es la fase de intervención, es cuando el administrador concursal interviene en la sociedad, se circulariza a los acreedores para que comuniquen las deudas al administrador concursal, y el administrador concursal realiza un informe provisional de la situación de la empresa y da una opinión de cómo ve él, de cómo está la situación de la empresa, ¿vale? Luego, después de eso, entraríamos ya en la fase de convenio o de liquidación. Ahí ya el deudor, o en este caso la empresa, tiene que ver si
es cuando capaz hablamos de convenio, hablamos de conseguir llegar a un acuerdo, ¿no?
Con efectivamente, efectivamente. Lo que se llama el convenio, dentro de la ley concursal, es intentar llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, preparando un plan de viabilidad, ¿vale? Y también, pues, esas quitas y esperas que hablábamos antes para ver, bueno, si los acreedores están conformes con ellas y con un plan de viabilidad que vean que se va a cumplir con lo que le estamos diciendo que le vamos a poder pagar y de qué forma se lo vamos a poder pagar.
Claro, pero además el acreedor, pues, tiene esa garantía de que hay un administrador concursal y que hay un plan de viabilidad y que, bueno, pues, debería estar todo más o menos controlado. Luego las cosas salen o no, pero quiero decir que una vez que uno llega al acuerdo, mucho mejor un acuerdo que no directamente, como decías tú, el cerrojazo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a intentar llegar a alguna solución, ¿no?
Efectivamente, además date cuenta que para que el convenio salga adelante, sea viable, necesita el informe favorable de la administración concursal. Es decir, que aparte que nosotros hagamos un plan de viabilidad y unas quitas y esperas si y los acreedores estén conformes, aún así, el administrador concursal, una de sus funciones es velar que realmente la empresa va a poder cumplir con lo que está diciendo.
Claro,
y
si esto está no muy controlado, ¿no? Y regalado, para que no haya... Y bueno, y si el concurso, si ese plan no llegamos a él y hay que liquidar, me decías que teníamos la parte del convenio o de la liquidación, ¿no?
Exactamente, tendremos la parte de liquidación en la cual, pues nada, los administradores o el administrador de la sociedad salen de su cargo de administrador y el administrador concursal pues pasaría a hacer las funciones, digamos, de liquidador de la sociedad y se daría de baja el CIF de la empresa en el registro mercantil y el administrador concursal pues pasaría a liquidar lo que es la propia sociedad.
Claro, bueno, pues estamos hablando mucho de esto de los concursos de acreedores, pues por las moratorias que se están dando, ya lo hablamos la semana pasada y todas estas cosas, pero bueno, ahora mismo, tal y como funciona el sistema, ¿es una herramienta útil para que los empresarios, bueno, pues que en este caso, fíjate, no hay que dar más explicaciones, ha venido el COVID y se ha llevado a muchísima gente que bueno, pues a ver, el administrador tampoco tiene culpa de todo esto, y lo que queremos es que esa persona que tiene experiencia y que ha generado riqueza, ha creado puestos de trabajo, pueda volver a hacerlo cuanto antes. ¿La figura tal y como está ahora es útil para volver al mundo empresarial de estas empresas que, bueno, pues lamentablemente tienen que liquidar?
Hombre, la verdad es que la ley la montó y se hizo en su momento para que realmente fuera así. El problema que hay dos problemas. Uno es que normalmente, por desgracia, los empresarios se acogen a ella tarde y cuando llegan ya no hay capacidad financiera de la empresa para poder hacer frente. Tenemos esa costumbre de aguantar, esto se va a solucionar, no pasa nada, dentro de nada se soluciona y el problema es que se va haciendo cada vez una bola más grande. Y
pero también yo creo, Miguel Ángel, que es por un tema de desconocimiento, ¿no? Que vosotros desde Concursalix estáis también apostando por evangelizar, ¿no? Que conozcamos esta herramienta y que tengamos el asesoramiento suficiente como para poder aplicarla en su momento, ¿no?
Claro, nosotros desde Concursalix lo llevamos diciendo desde siempre, o sea, por favor, que la gente se asesore, que por antes de tomar una decisión, antes de ver si aguanta o no, que recurra siempre un profesional, que pueda ver la situación en la que está la empresa, cómo está y ver de qué forma se puede acoger esas herramientas que la ley pone a disposición de los empresarios y que por desgracia la mayoría de ellos no lo saben, que las tienen ahí, que se pueden utilizar y con eso se podría evitar muchos problemas que luego tienen.
Pues Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, tal y como hablamos la semana pasada, te emplazo para la que viene, vamos a ir tratando cada aspecto de los concursos de acreedores y si lo tienes a bien también todo el tema de la segunda oportunidad para informar a todos los empresarios y que, bueno, pues que cada vez sean más los que utilicen esta herramienta a tiempo y, bueno, pues entre todos consigamos volver cuanto antes a generar riqueza y puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti, Borja. Un saludo.
Siscon nació como empresa especializada en soluciones para contact centers en 1995 y en 2010 se integró en el grupo Cestel, que engloba 6 empresas con más de 70 profesionales y presencia en 9 países. Actualmente Siscon es líder en el desarrollo, instalación, mantenimiento y evolución de soluciones tecnológicas para la mejora continua de la experiencia de cliente. Hoy hablamos con David Fernández, COO de Siscon, que nos acerca además a uno de sus productos, Visión Calidad. Un sistema que asegura una trazabilidad total de las grabaciones que se realizan, permitiendo conocer si una grabación se ha filtrado, quién ha sido y, lo que es más interesante, si ha sido manipulada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja.
Oye, en primer lugar, háblanos de Siscon. ¿Qué es esta empresa tecnológica?
Bueno, pues Siscon es una empresa española, como has comentado, que nació en 1995. orientada sobre todo al mundo del contact center. Lo que pasa es que, bueno, al final nuestro producto estrella, por así llamarlo, es Visión Calidad, que es lo que comentas. Es un sistema de grabación propio desarrollado por nosotros mismos, que está sobre todo orientado al mundo de la grabación, orientado en un principio al mundo del contact center y al final está orientado sobre todo al mundo de los centros de emergencia.
O sea, que vosotros estáis detrás de todos esos contact centers que nos dicen que la grabación, que se puede grabar la llamada por motivos de calidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es.
Esa tecnología que está detrás. Pero además me decías de los centros de emergencia, o sea, todavía más importante, si cabe, ¿no?, el que estemos grabando esas conversaciones. Entiendo que luego pueden ser fundamentales en muchos procesos.
Sí, sobre todo al final, bueno, estamos presentes en la gran mayoría de los 112 del entorno nacional. Podemos comentar, por ejemplo...
Y eso con respecto a la tecnología, ¿no da un poco de vértigo? Porque al final ser quien sustenta esa tecnología os da mucha responsabilidad, ¿no?
Sí, a ver, lo que pasa es que al final tenemos profesionales que tienen mucha experiencia.
O sea, que no os asusta, ¿no? Tenéis ahí un producto de calidad y sois capaces de garantizar esas grabaciones tan importantes, ¿no? Porque los centros de emergencia muchas veces no nos damos cuenta, pero son vitales.
Sí, sí, a ver, al final lo que tratamos de garantizar es que toda comunicación que entra al centro es grabada. Sobre todo, en uno de los mayores casos de éxito que tenemos es el 112 de Madrid, que bueno, todos sabemos las filtraciones que hubo con el caso del Madrid Arena, y nosotros entramos a raíz de esas filtraciones porque, como comentabas, tenemos algo que creo que nos diferencia ahora mismo en el mercado, que es la marca de agua. Nosotros somos capaces de marcar las grabaciones en el momento que van a ser reproducidas del sistema, para que en el caso de que haya una filtración poder saber el momento exacto en el que ha sido sacada del sistema y quién la ha sacado.
O sea, que no solo estamos hablando de garantizar que vamos a grabar esas llamadas y que estén disponibles, sino que en este caso, además, que va a ser imposible que se les dé un uso
fraudulento.
Eso, no quería yo decir la palabra, pero sí, fuera de lo que debe ser, ¿no? Que podemos tener la completa seguridad de que todas estas grabaciones que se realizan con este producto vuestro de Syscom, con Visión Calidad, pues van a tener una serie de garantías, ¿no? Y de trazabilidad, como bien decía yo al principio, de todo el camino que ha hecho esa grabación, ¿no?
Sí, el propio sistema de Visión Calidad cuenta con un sistema de auditoría propio, que monitoriza y registra cada evento que realiza el sistema de grabación, ya sea para grabar esa llamada o todo lo que se vaya a hacer con esa grabación final. Y al final el tema de la marca de agua es garantizar la integridad del sistema, identificar la persona que extrae esa grabación, identificar al destinatario de la grabación extraída.
Claro. Oye, ¿cómo se hace eso de la marca de agua en un audio?
Al final es una
serie de impulsos. Si se puede contar, ¿eh? No lo sé.
Sí, eso no hay ningún problema. Al final es una serie de impulsos inaudibles que lo que hacen es que pone una pequeña marca que luego con una herramienta forense puede sacarse. Al final...
O sea, que hay como un audio por debajo del audio que en cada momento nos informa y nos da datos, metadatos, ¿no?, de ese documento de audio.
Exacto. Al final lo que podemos hacer es o bien con una herramienta forense o grabándolo directamente de la radio o de la televisión, grabar al aire ese audio que se está sacando en la radio o en la televisión, y nosotros lo podemos importar a nuestro sistema con herramienta forense para sacar ese motivo de descarga o de reproducción.
Oye, ¿y esta tecnología de la marca de agua puede servir también para todo el tema, yo ya me he ido a otro sitio, pero para todo el tema de pirateo a la hora de música, audiolibros, etcétera, etcétera, o no está pensada para eso?
Originalmente no está pensado para eso, pero se le puede dar infinidad de usos. Originalmente, al principio de los tiempos de piratería, los sistemas sí que llevaban algo parecido a una marca de agua, que era realmente una marca física. Pero sí, o sea, en un principio cualquier, en nuestro caso está orientado para la parte de audio, pero cualquier pista de audio podría llevar una marca de agua.
Oye, tengo por aquí que tenéis nuevas funcionalidades para este producto, para los centros de emergencia, para las grabaciones. ¿Nos puedes adelantar alguna cosilla?
Sí, bueno, a ver, estamos trabajando también con temas de biometría de voz, para poder identificar la persona llamante, sobre todo orientado a... tenemos un piloto de violencia de género para poder identificar al llamante y que pase a una cola especial en el que no tenga que decir palabras clave o que la persona que está atendiendo esa llamada sepa directamente que no puede decir que es un centro de emergencias o la policía.
Eso se puede, o sea, eso la tecnología lo permite hacer.
Sí, nosotros al final lo que estamos desarrollando es una plataforma de enrolamiento, de manera que esa persona tiene que estar dada de alta en el sistema con su huella fonética. Al final lo que hace es que se identifica a esa persona y automáticamente es tratada en una cola de llamada especial.
Incluso sin decir ella quién es o él.
Efectivamente. Al final lo que se busca es la seguridad de la persona que está llamando.
Oye, pues la verdad es que me parece increíble que los que os dedicáis a esto de la tecnología seáis capaces de aplicar la tecnología para cosas tan útiles. En este caso, pues fíjate, para que no haya mal uso de esas grabaciones en los centros de emergencia, garantizar que vamos a tener esas grabaciones sin manipulación y disponibles. Pero esto último que me has contado también me parece impresionante, que bueno, pues los propios centros de emergencia puedan reconocer quién está llamando y en función de quién está llamando, pues poder dar un trato, vamos a decir, especial, que no ponga en riesgo su seguridad y que, bueno, pues nos ayude a todos, en este caso, por ejemplo, a acabar con ciertas lacras sociales que nos afectan tanto como sociedad.
Así es. Al final lo que buscamos es sacar algo que nos diferencie del resto de productos de mercado.
Pues David Fernando, CEO en el grupo Cestel, responsable de esta tecnología en Cisco, agradeceros el trabajo que hacéis y bueno, pues todo ese desarrollo tecnológico español, vamos a decirlo así de claro, que esta tecnología es española, y estaremos muy pendientes de cómo vais evolucionando esa tecnología y en cuanto tengáis todo eso de lo que me hablas ya en producción, pues contad con nosotros para darle desde aquí lo único que podemos hacer, que es darle un poquito de altavoz. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias, Borja.
La velocidad a la que crecen innovación tecnológica y digitalización, y más aún en el último año, ha acelerado los procesos de transformación de las empresas. Por eso, en 2019 nace Nubix, una consultora innovadora centrada en transformación de modelos de negocio. El reto, pues ayudar a crecer a los negocios en el nuevo entorno económico y en constante evolución. Los consultores tienen de media entre 15 y 25 años de experiencia en sus áreas de especialización y organizan los equipos en función de las necesidades de cada cliente, ejecutando los proyectos a medida de cada uno, con las más avanzadas tecnologías y con los métodos de gestión de proyectos más adecuados. Hoy se encuentra con nosotros Antonio Salido, CEO de Nubix. Antonio, con experiencia en marketing y desarrollo de ventas dentro de la industria de gestión de inversiones y de banca. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Y háblanos de Nubix, ¿qué es exactamente y cómo nace?
Bueno, pues es una consultora muy diferente. ¿Y cómo nace? Pues nace de una idea y de una observación de modelos de negocio en Estados Unidos, en empresas sobre todo del perfil tecnológico y muy innovadoras, unido a otra observación, que es contar con gente muy experta en un campo y aplicar todos esos criterios y, digamos, innovadores y esa experiencia al tejido empresarial español, ayudar a las pymes a implementar planes de crecimiento y modelos de negocio pues para este entorno económico tan cambiante que tenemos, que yo creo que ya pues la gota que ha colmado el vaso ha sido todo el tema COVID, ¿no?
Claro, porque lo de la digitalización ya lleva mucho tiempo, yo lo llamo bonito palabra, quiero decir, se dice siempre, ¿no?, la digitalización, pero en el fondo como que no había mucho discurso detrás. Ahora llega el COVID, lo pone también otra vez arriba y se le intenta dar ese contenido. Ahora van a venir ayudas a la digitalización. Estáis de moda, ¿no? Pero ¿realmente somos conscientes de lo que es la digitalización de un modelo de negocio?
Pues gran pregunta. Yo creo que hay muchos estudios y por no aburrir a la audiencia con datos no voy a darlos, pero sí que es cierto que la PYME tiene, yo creo, dos problemas importantes. El primero es una falta de entendimiento, ¿no? Que es un poco lo que tú apuntabas, ¿no? ¿Qué es esto de la transformación digital y qué conlleva? ¿Cuál es el reto y cuál es la oportunidad, ¿no? Claro. Y lo segundo es qué necesito para hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo hacer en mi entorno de empresa? ¿Cuáles son las capacidades y el talento que necesito para llevar a cabo este proyecto de transformación digital? Y luego, ¿con quién me uno? O sea, ¿qué tecnologías tengo que unir y quién es mi compañero de viaje en todo esto? Entonces, claro, la propuesta de Nudix va un poco en ese sentido.
Yo te voy a dar una más. ¿Y por dónde empiezo?
Claro, claro. Pero ¿por dónde empiezo? Pues fíjate, nosotros lo por primero Nudix, que hacemos, ¿no?, en cualquier proyecto... Hombre, encantado si nos eligen a nosotros.
No, pero muchas veces cuando uno habla de digitalización, lo primero que le viene a la mente es decir, vale, ¿y cómo empiezo con esto? ¿Con quién hablo? ¿Quién me da esa primera indicación para empezar esa transformación digital? Eso creo que es importante que haya empresas como Nudix, ¿no?, que al final te puedan ayudar incluso en esas primeras fases, ¿no? De decir, oye, ¿esto es digitalizable?
Claro, o sea, nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico y muchas veces lo hacemos de forma gratuita, ¿no? Para decir a alguna empresa, oye, pues mira, ¿cómo vemos tu modelo de negocio hoy y qué oportunidades vemos que puedes tener a futuro, ¿no? Hacemos un diagnóstico que llamamos de alto nivel, ¿no? Es como un poco el médico de cabecera, ¿no? El paciente, digamos, tiene unos síntomas, pero no sabe muy bien por qué. Y nosotros lo que tratamos es de bucear en esas causas y acompañamos a la PYME a transformar su modelo de negocio para competir en un entorno digital que le va a abrir muchas oportunidades en distintos países, ¿no? La ventaja de la digitalización es que los costes son mucho más bajos y lo segundo, sobre todo, es que te permite competir a escala global.
Claro, porque entiendo que la digitalización la tenemos que unir siempre hacia la eficiencia y la generación de riqueza, ¿no? Quiero decir que al final la digitalización nos tiene que servir para ser más competitivos.
Sin duda, yo creo que ahora el COVID ha puesto manifiesto, y hombre, no es la causa obviamente deseable, pero al final elementos como el teletrabajo, pues yo creo que se va a ir hacia un modelo híbrido, ¿no? Donde las empresas tú puedas elegir y trabajar 2-3 días desde casa, luego 3 reuniones en tu empresa. Yo creo que todo esto está cambiando y bueno, hay que darle una pensada importante. Pero hay muchos métodos ya estudiados y yo creo que no hace falta reinventar la rueda, sino acompañarse bien.
Oye, Antonio, ¿y lo habéis enfocado a la PYME y al autónomo? Porque muchas de estas empresas de digitalización o de procesos al final no son accesibles, ¿no?, para la pequeña empresa, que al final el 90% de nuestro tejido empresarial está ahí. ¿Nudix puede ser solución para la PYME?
Sí, nosotros tenemos dos tipologías de cliente y como tenemos mucha experiencia en marca y marketing, hemos adaptado nuestros servicios para poner unos precios que sean competitivos para la PYME y, por otro lado, tenemos proyectos de más alcance a nivel, digamos, más grande, ¿no?, donde trabajamos con multinacionales, que, bueno, nos requiere poner más equipos y más recursos y, obviamente, tienen otro tipo de precio.
Bueno, pues Antonio Salido, CEO de Nudix, lo vamos a dejar aquí porque, bueno, pues como siempre me quedo sin tiempo para más, pero a nuestros emprendedores decirles que si están en ese proceso de ver cómo pueden digitalizar su compañía, aunque sea una pequeña PYME o un autónomo, que cuenten con Nudix y que vean, bueno, pues qué opciones pueden tener para emprender este viaje, que es un viaje, ¿eh? Esto no es un proceso que empieza y termina, sino que es un viaje que va a durar un tiempo y, bueno, en el que vamos a tener que estar muy atentos para adaptarnos a, bueno, pues a las nuevas tecnologías y a los nuevos requerimientos de nuestros usuarios. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Y amigos de Mundo Emprende, como siempre, nos hemos quedado sin tiempo para más. Nos tenemos que despedir esta semana, pero recordaos que la semana que viene, de 7 a 8 de la mañana, aquí en Mundo Emprende, en Es Radio, tendréis este programa de radio y las 24 horas del día en mundoemprende.com tendréis toda la información necesaria para autónomos, para emprendedores y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!